Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos atentamente a la borrasca Leonardo, que sigue causando estragos en diferentes puntos de la península. Sobre todo está afectando a Andalucía, donde cerca de 4.000 personas han sido desalojadas de sus casas. Antonio es vecino de Puente Tablas, en Jaén. Nos ha contado aquí en COPE que nunca había visto una estampa como la que esta mañana se ha encontrado en su localidad.
Porque baja muchísima agua. Yo no lo he visto nunca así. Como ahora no lo he visto nunca. He visto rías muchas y muy grandes, pero como esta no.
Esto en Jaén y en Cádiz, en el municipio de Grazalema, la lluvia ha dejado acumulaciones de 656 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas, una cantidad inédita. Ha llovido más allí en las últimas horas que en Madrid durante todo un año. En esta comunidad autónoma, la situación de los ríos preocupa y mucho. El Guadalquivir, a su paso por Córdoba, ya supera los 4 metros de altura y, de hecho, en Sevilla, las compuertas de Triana se han cerrado para proteger al barrio. También se vigila el río Guadalete, a su paso por Jerez de la Frontera, donde supera los 6 metros de altura. Y en Sayalonga, en Málaga, se continúa buscando a una mujer de 30 años que cayó a este río que escuchabas al intentar salvar a su perro. Esto en Andalucía, pero el agua, aunque lo hace con menos fuerza, tampoco deja de caer en otros puntos, como te digo, de la península. A esta hora, 14 comunidades, además de Ceuta, se encuentran en aviso por fuerte viento y precipitaciones. Una situación que está complicando el tráfico por carretera. Vamos hasta la DGT para conocer cómo se circula. Dani González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes del temporal de lluvia que está provocando el corte de alrededor de 165 carreteras por inundaciones y desprendimientos, con 143 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada de la red principal. Siguen cortadas por esos desprendimientos en Jaén la A44 en Campillo de Arenas, sentido Granada, y en Cádiz la A48 en Vejer de la Frontera, en dirección Tarifa. Les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas y que eviten los desplazamientos innecesarios y se informen del estado de las carreteras y de la situación meteorológica antes de emprender la marcha. Al margen de ello, también está cortada en Madrid la M14 en la zona del aeropuerto por inundaciones en el túnel de acceso al recinto, por lo que encontrarán abierto el peaje gratuito de la M12. Por nieve también están afectadas 44 carreteras, encontrándose lo peor en Aragón y Castilla y León. No olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno, y un accidente está complicando en Murcia la carretera 7 a la altura de Jabalí Nuevo en sentido Alicante.
Bueno, pues gracias, Dani González, desde la DGT. Así están las cosas, ¿eh? Mucha precaución si tienes que coger el coche o si tienes que salir de casa en alguna de las zonas afectadas por esta borrasca, por Leonardo, que sigue descargando con fuerza, fuertes precipitaciones en muchos puntos de nuestro país, especialmente en Andalucía, y lo peor es que el tiempo va a continuar así, ¿eh? Va a continuar con más lluvias, por lo menos en los próximos días, la próxima semana. Así que, lo dicho, si vas a coger el coche, extrema la precaución. Pues vamos a seguir el paso de la borrasca Leonardo. Vamos a hablar también de la situación de los embalses en nuestro país, porque hay varios pantanos que se encuentran al 100% de su capacidad y hay peligro también de desbordamiento. Hay zonas que han tenido que ser desalojadas por eso, por riesgo de inundación. Todo esto en el Día del Hombre del Tiempo. Mira tú por dónde. Aunque en realidad todos llevamos uno dentro, porque antes de que llueva el cuerpo avisa. Que si me duele una rodilla, que si la espalda, la cabeza, que duele mucho cuando bajan las presiones. El ánimo también, que se ve afectado por tantos días consecutivos de tiempo gris y lluvias. ¿Y a ti qué te duele cuando cambia el tiempo? ¿O cómo te afecta? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Eso es algo que tiene claro base científica. Está demostrado que más del 30% de la población sufre meteorosensibilidad, sobre todo si hay operaciones de por medio, como en el caso de Francisco Javier.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo estoy operado de las dos piernas de los meniscos. De la izquierda bien, de la derecha estoy un poquillo tocaete. Y cuando se revuelve el tiempo me da un poquito por saco, por no decir otra cosa. Así que sí que lo siento, sí.
Pues claro que lo sentimos. ¿Y a ti qué te duele cuando cambia el tiempo o cómo te afecta? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Athletic y Real Sociedad ya son semifinalistas de Copa. Hoy se espera el cuarto que sale del Betis Atlético.
Tenemos el Barça, el Atleti, la Real y, como dices, el Betis o el Atlético de Madrid. Antes de contar noticias de este partido, miremos al cielo y a Leonardo. ¿Cómo está el clima para el partido de esta noche en la Cartuja Escalera?
Va mejorando el tiempo en Sevilla, ya que la alerta amarilla termina a las 6 de la tarde. No se espera lluvia para la hora del partido y el alcalde José Luis Sanz ha recomendado que los aficionados vayan con tiempo y cautela al estadio de la Cartuja, porque algunos accesos, como el del tren, no estarán disponibles por el temporal, aunque la carretera C20 que rodea la Cartuja se abrirá a las 4:30 de la tarde en previsión de esta mejoría. Además, reseñar que el Atlético de Madrid ha llegado una hora tarde a Sevilla porque hubo un retraso por problemas también en la salida de la capital de España.
Ahora, noticias deportivas. Vamos primero con el Atlético de Madrid porque Antonio Ruiz, se cae un jugador de última hora, se cae Cardoso.
El Atlético de Madrid ha volado esta mañana a Sevilla con las tres últimas incorporaciones dentro de la expedición. No va a poder contar el Cholo esta noche ni con Sorloth, que no se ha entrenado en toda la semana con ese protocolo de conmoción cerebral, ni con Johnny Cardoso, que a última hora se ha quedado fuera por unas molestias musculares.
Noticias ahora del Betis para esta noche. Andrés Ocaña.
Pues que al final no pudo llegar al partido el Cucho Hernández, el delantero titular de Manuel Pellegrini, que se recupera a Junior y también a Rodrigo Riquelme, pero ninguno de ellos será de la partida. Por primera vez, el recién fichado Álvaro Fidalgo se vestirá de corto y va a haber rotaciones, la más importante en la portería, donde Adrián será el guardameta titular.
Esto es a las 9, lo cuenta el tiempo de juego. Anoche el Atleti de Bilbao eliminó al Valencia.
¡Qué bonito! ¡Gol, gol, gol de Iñaki Williams!
Gol de Iñaki Williams en los últimos minutos. El pase de su hermano Nico Williams.
Bueno, hay que darle tranquilidad. Al final Nico es joven, quiere jugar, quiere ayudar al equipo. Ya lo dijo Mikel el otro día en rueda de prensa. Yo creo que mi hermano está 100% implicado en el Athletic, contento por Nico, porque también él se encuentre. Hoy me ha dicho, acaba el partido, y me ha dicho que se iba viendo la luz.
Álvaro Rubio, el Athletic de Bilbao en territorio conocido, semifinales de Copa.
La verdad es que lo de este equipo y la Copa es una cosa digna de estudio. Desde que volvió el formato a partido único, el Athletic solo se ha perdido las semifinales del año pasado. Ayer casi con la unidad C, el Chingurri, que se convierte también en el entrenador con más triunfos en Copa de la historia del Athletic, consiguió llevar vivo a su equipo hasta los minutos finales, donde los denominados titulares remataron la faena personificada en los hermanos Williams. Y eso sí, con una dedicatoria muy especial de Iñaki para un Valverde que este año no lo está pasando bien.
Un entrenador como es Ernesto para el equipo, para los jugadores y por supuesto para el Athletic Club, no hace falta que diga lo importante que es y ha sido y seguirá siendo, y estamos 100% con él. El vestuario no se plantea otro entrenador que no sea Ernesto. Se merece todo nuestro respeto, nos sabe perfectamente que si nos pide chocarnos contra una pared, así lo haremos. Ojalá podamos poco a poco darle la vuelta a la situación y que se le quite el mal humor.
Enfrente, gran decepción para el Valencia de Carlos Corberán.
Sí, sin ninguna duda el partido de hoy es un palo, porque el compromiso que todos teníamos con pasar de ronda era máximo. Le hemos dado una importancia a la Copa desde el inicio muy importante, le hemos tratado de hacer una competición importante, no lo hemos conseguido, y eso es ahora mismo es difícil de digerir. Lo que pasa es que el fútbol no espera y ahora tienes que centrarte en la Liga, tienes partido de inmediato y no nos queda otra que esa decepción, pues digerirla lo antes posible para levantarnos y competir con nuestra afición el domingo aquí en Mestalla y tratar de dar lo mejor de nosotros y darles alegría que tanto tiempo queremos dar a nuestra afición.
El domingo es Valencia-Real Madrid. Las miradas de la afición están en el entrenador. ¿Y qué dice el club valencianista? Rafa Villarejo.
Hasta 6 veces lo ha repetido Ron Gurley. No hay dudas con el entrenador. El proyecto que está fijado hasta junio de 2027 está ligado a Corberán y lo que necesita el equipo y el club es estabilidad y paciencia. El CEO de fútbol dice que hay preocupación más que miedo por el descenso y confía en el técnico y jugadores para revertir desde ya la situación deportiva.
Carlos es el coach.
Carlos es el entrenador. Corberán es el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Es bastante simple. No sé cuántas veces lo tengo que decir. Corberán es el entrenador del Valencia y tenemos 25 jugadores que nos tienen que subir a lo alto de la liga. Es la regla y es el trabajo.
La Real Sociedad eliminó al Deportivo Alavés.
¡Gol de Ori Oskarsson!
Ese es el tercero de la Real, el 3-2, Marco Antonio Sande.
Nueva noche épica para una Real Sociedad que encadena ya 9 partidos sin perder, con 6 victorias y 3 empates. Anoche remontada ante el Alavés con goles de Oyarzábal, Guedes y Oscarsson. Y con Remiro parando un penalti a Toni Martínez con 2-1 en contra. Rino Invictus Matarazzo sabe que a estas alturas, va topicazo corrochano, no hay rival pequeño.
What comes, comes and we take it.
Venga lo que venga. En resumidas cuentas, no espero nada. Para llegar a la final hay que ganar a los mejores equipos, así que toque a quien toque. Veremos en la siguiente ronda. Para llegar a la final, como ya he dicho, pues sea quien sea.
Round after that. Con 2-1 a su favor, falló un penalti el Deportivo Alavés.
¡Para Remiro! Intentó enviarle
el la Alavés muy cerca de las semifinales, Roberto Arrillaga.
Lo tenía el Deportivo Alavés en la palma de la mano, con 2-1 en el marcador, jugando mejor que la Real Sociedad, y un penalti, el segundo, a favor para poner el 3-1. Pero Toni Martínez lo falló, lo paró Remiro, y a partir de ahí, en 4 minutos, la Real Sociedad le dio la vuelta a un partido que la Alavés jugó bien, pero con el que no pudo pasar a semifinales. El penalti, ese fue el momento decisivo para perder el partido y la eliminatoria para el Chacho Coudet.
Nos golpeó cuando fallamos el penal y le dio oxígeno a ellos. No hizo daño esa jugada, a pesar de ir ganando. No nos tranquilizamos pensando en que seguíamos ganando. Llegó muy rápido el empate y las que tuvieron las convirtieron.
Marco Antonio Remiro, protagonista en el partido y en el partidazo.
Sensacional anoche en el partidazo, Alex Remiro, tocando todos los temas de actualidad con sinceridad y rompiendo tópicos. Futbolista centrado en mejorar y no hacer caso del ruido externo. Juanma Castaño le hurgó en la herida del debate bajo maderas de la selección y respondió así.
¿Me molesta? No me molesta. Y me motiva, sí. Si quieres estar en lo más alto, esto es una de las cosas, uno de los peajes que hay. Me molesta cuando ha habido algunas cosas y comentarios que son como despectivos, pero realmente entiendo dónde estoy, entiendo el nivel de los compañeros que tengo al lado y entiendo el nivel de la portería, porque es altísimo, entonces, y hay que saber lidiar con ello.
Noticia de la mañana, la Real recurre ante apelación la sanción de 2 partidos a Brais Méndez y estudia también, no descarta, la vía jurídica.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mañana se opera Ter Stegen y esta mañana ha contado cómo se encuentra Edu Badía.
Ter Stegen será operado en Finlandia de la lesión en el isquio de la pierna izquierda que se produjo durante el partido en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Después de la intervención se determinará el tiempo de baja, una previsión que va entre 3 y 4 meses. Hoy el portero ha roto su silencio en redes sociales. Se muestra positivo tras una nueva lesión, un golpe duro para la plantilla, como afirma el director deportivo Quique Cárcel.
Un momento muy duro para él. Está preparado para tirar esto hacia adelante. Creo que quiere es ponerse bien y poder volver el año que viene a competir al máximo nivel. Y es un momento muy duro porque él tenía pues una sensación de que podía venir aquí, hacer las cosas otra vez, tener muchos minutos y poder ir al Mundial. Y eso se le ha roto y para él ha sido un golpe muy, muy fuerte.
El lunes va a dimitir Joan Laporta para presentarse de nuevo a la presidencia y ya prepara cómo van a ser las elecciones, Víctor Navarro.
Sí, anoche se produjo una reunión de toda la junta directiva fuera de las instalaciones del club. Se certificó que Rafa Yuste será el presidente interino hasta el 30 de junio, que se quedarán junto a él el secretario y el tesorero de la junta, además de 3 directivos, y que los 12 restantes acompañarán a Laporta en su campaña para intentar un tercer mandato, el que sería el segundo consecutivo. El lunes se reúne la junta Laporta, ahí dimitirán todos. Y estos últimos días como presidente le dan a Laporta para verse con Javier Tebas ayer en la Masía, hacerse hoy la fotografía con la plantilla de básquet, mañana renovar a Fermín hasta 2031 y acudir el sábado, el último día de este mandato, al palco del Camp Nou en el Barça Mayor.
En el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, Tren y Mendy apuntan a Mestalla.
Los dos han realizado toda la sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros y todo apunta a que estarán en Mestalla contra el Valencia, por lo que Valverde podría volver a jugar en el centro del campo en lugar de en ese lateral derecho. Quienes lo tienen más complicado son Rüdiger y Carvajal, que siguen con su puesta a punto y es muy posible que no llegan a tiempo para este partido contra el Valencia. Hoy tampoco se han entrenado con el resto ni Rodrigo, que ha realizado trabajo específico, ni Álava, que tiene gripe. Mañana sabremos si podrán entrar en la convocatoria o no para ese partido contra el Valencia.
Antonio Ruiz, ¿cómo fueron las presentaciones de Rodrigo Mendoza y de Vargas?
Ayer por la tarde tuvo lugar la presentación oficial de los dos fichajes que quedaban. Ya había sido presentado Lundman y ayer le tocó el turno al mexicano Vargas y a Rodrigo Mendoza. Este último, ante la comparación que se le hizo por el propio Pedri de un juego similar a él, él defiende su identidad, quiere ser Mendoza.
Bueno, creo que bueno, al final está bien que un jugador como Pedri pues diga esas cosas de mí, pero bueno, yo soy Rodrigo Mendoza, creo que tengo que hacer mi propio camino, seguir adelante y bueno, las comparaciones siempre van a estar, pero yo soy Rodrigo Mendoza y voy a hacer mi propio camino.
Presentación del día, en el Deportivo Alavés han presentado a Koski Arrillaga.
Central de 24 años, internacional absoluto finlandés, llega cedido hasta final de temporada al Deportivo Alavés desde el Istra croata, propiedad también del conjunto albiazul. Vile Koski llega en la recta final de la recuperación de una lesión que se produjo el pasado mes de diciembre en la Liga Croata en el menisco. Todavía no estará a disposición del Chacho Coudet.
Atención a esta lesión. ¿Quién se ha lesionado al ver 10 en el Girona?
Alex Moreno. Otra lesión en el Girona y otra importante porque es el único lateral izquierdo puro de la plantilla. Se ha lesionado hoy. Lesión en el sóleo, faltan pruebas para saber el alcance exacto, pero va a estar unas cuantas semanas de baja. Y hoy, el director deportivo del Girona, Quique Cárcel, en la valoración del mercado de invierno, ha sido corrochano muy contundente al hablar del futuro de Michel Sánchez, que recuerdo acaba contrato en el mes de junio.
Que el Girona y Quique Cárcel quieren que renueve. Creo que lo he dicho muchas veces y creo que el míster es muy consciente de que hemos estado a su lado y nosotros somos muy conscientes de que es la persona idónea para llevar esto adelante. El futuro, el Girona quiere que Michel continúe. ¿Michel qué quiere hacer? Estoy convencido de que es muy feliz en Girona. Entonces, espero que esto acabe en renovación.
Mañana a las 9 de la noche comienza la jornada, lo hace con el Celta Osasuna. Álvaro Lorenzo esta mañana ha hablado Giraldez, ¿qué dice?
Vuelve el Celta a Corro Balaídos, donde ha ganado los últimos 4 duelos entre Liga y Europa. Podría debutar Matías Vecino, que entra en la lista, a la que vuelve Ristis y de la que se cae Sotelo, además del recién llegado Núñez con Pubalgia. Avisa Claudio del buen momento de Osasuna, pese a sus bajas, y está satisfecho con un mercado en el que se ha ido Brian Zaragoza, al que ha defendido Giraldez, pese a ciertas críticas en el celtismo a su salida.
Sí, había el rumor ahí que nos llevábamos mal, ¿no? Buena gente dijo, no sé por qué. Tenemos buena relación, le tengo mucho cariño, es un muy buen chico. Y creo que ha hecho muchos avances con nosotros. Estoy muy contento de lo que nos ha aportado y ha tenido una oportunidad, considerado que era buena y me parece respetable su vida, su carrera.
Alberto San, ¿qué ha dicho Lichi esta mañana?
Pues lamenta las dos bajas importantes que va a tener mañana, la de Torró por sanción y la de Moncayola por un cuadro respiratorio. Y además ha dicho que tiene dudas en cómo suplirles, incluso ha hablado de cambiar de sistema. Lichi además se ha mostrado satisfecho por el mercado, ha llegado Galán y Raúl Moro y además ha sacado pecho de que no haya salido ningún titular pese que ha habido ofertas cercanas a la cláusula. El italiano no se fía de la clasificación y de los 4 puntos que hay de ventaja con el descenso.
Parece que estamos muy lejos del descenso, pero son 4 puntos y 4 puntos, lo normal es que si no ganamos de aquí a corto plazo estás otra vez a un partido, a un punto, a 2 puntos, entonces hay que ganar, hay que seguir, hay que apretar, hay que puntuar. Estamos en una posición un poco más cómoda, pero la verdad que el descenso empuja fuerte. Pero claro, dices, esto va a ser una batalla hasta el final y no podemos relajarnos en ningún momento.
Estamos también en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Hoy tenemos clásico, Andrea Peláez.
Sí, ya tenemos a 2 semifinalistas de Copa, el Atlético de Madrid, que ganó anoche 4-1 al Athletic, y el Costa Deje Tenerife, que venció al Madrid Club de Fútbol Femenino a domicilio por 1-0. Hoy, efectivamente, se completa el cuadro. A las 9 tenemos de nuevo un clásico, Real Madrid Fútbol Club Barcelona en el Di Stéfano. El Barça ha viajado sin Mapi León por molestias en el tobillo derecho, sin Marta Torrejón y, por supuesto, sin Aitana Bonmatí. En el Real Madrid la única ausencia es la de la holandesa Keukelaar por molestias en la espalda. Sí que está Misa tras regresar de Canarias por motivos familiares. A las 7 el otro partido de cuartos, Real Sociedad Badalona.
Enseguida España está en la final del Europeo de Fútbol Sala.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
España, Santi Duque, a la final del Europeo de Fútbol Sala.
Hubo que sufrirlo, Corro, en los últimos minutos porque España ganaba fácilmente 0-2 a los croatas, controlaba el partido, pero el portero jugador de los balcánicos apretó todo y en los últimos instantes España tuvo que defender un 2-1, incluso con un tiro al larguero del equipo croata. El sábado a las 7:30, la gran final, la final esperada contra Portugal, buscando la octava corona europea de la selección española.
Habla Jesús Gordillo, jugador de España.
Sí, 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 buen partido. Al final hemos tenido que sufrir un poquito. Se ha metido Mario en propia y nos han dado un larguero al final del partido, que cuidado.
¿Y Portugal en la final? ¿Son muy buenos o qué?
Hombre, son el rival a batir. Han ganado las dos últimas Eurocopas y este último Mundial no, pero el anterior lo ganaron.
El sábado a las 7:30 la final en motos, tercer día de entrenamiento en Sepang. ¿Qué ha pasado hoy? Borja González.
Fin del test en Malasia, la penúltima prueba antes de que arranque el Mundial de Motociclismo a final del mes de febrero. El más rápido ha terminado siendo, como el año pasado, Alex Márquez, que además también ha sido el que ha demostrado el mejor ritmo en la simulación de sprint que ha hecho este jueves. Segundo ha terminado Bezzecchi, tercero Gian Antonio, cuarto Marc Márquez y quinto Joan Mir. También Marc ha hecho una simulación, hoy ha sufrido una pequeña caída sin consecuencias. La simulación ha sido peor que la de su hermano, también peor que la de Pecco Bagnaia, que ha terminado sexto. La próxima prueba y última será en el circuito de Buriram, en Tailandia.
Baloncesto, Euroliga. Hoy juega el Real Madrid dentro de un rato en Dubái. Pilar Casado.
En poco más de hora y media, a las 5 horas españolas, el Real Madrid jugará por primera vez en el Coca-Cola Arena ante Dubái Basketball. Una tarde de reencuentros, ya que enfrente estarán Sanan Musa y Prepelic. Dubái está ahora mismo a 3 victorias del play-in y ha recuperado no solo a Musa, sino también a Caboclo y Dangubic con respecto al partido de Madrid. Sergio Escariolo no puede contar con Maledon ni Gavidec en la primera vuelta. Triunfo blanco por 14.
Atención a este partido que se las trae. Hapoel Tel Aviv, Valencia. Fermín Rodríguez.
Valencia Basket juega esta tarde a las 8 en Tel Aviv ante el Hapoel, el que promete ser su partido más desagradable de la temporada. Desde que el curso pasado se cruzaran los dos equipos en la Eurocup, el presidente de los hebreos se ha metido con Pedro Martínez en redes sociales y ha generado una tensión absurda y muy poco deportiva. Veremos cómo reaccionan los valencianos.
Daniel Asenjo, equipos españoles que juegan en Europa pero no juegan la Euroliga.
En la Eurocup, derrota de Manresa en casa ante el Reyer Venecia, que le complica tener factor cancha en octavos. En la FIBA Champions, Gran Canaria se llevó por solo 2 puntos, 72-70, el duelo insular ante Tenerife. Y en la Eurocopa FIBA, hoy a las 8, Zaragoza, ya eliminado, recibe al Petkim Sport turco.
Parra Center, se cierra el mercado de traspasos en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A las 9 de la noche, hora española, y se suceden los movimientos con jugadores de calibre All-Star. Los dos últimos, Anthony Davis, que deja Dallas para llegar a Washington, y Porzingis, que abandona Atlanta y se va a los Warriors. En ese traspaso, Jonathan Kuminga llega a los Hawks, acabando con uno de los culebrones de la temporada. En lo deportivo, lo más destacado fue la victoria de los Knicks ante los Nuggets, octavo triunfo seguido para los de la Gran Manzana, y que los Thunder informaron de la lesión de su MVP. Shaquille Alexander sufre una distensión abdominal y será reevaluado después del All-Star.
En ciclismo estamos en la Vuelta a Valencia. Si el tiempo lo permite, hoy había crono, Quique Iglesias.
Sí, hay crono, se está corriendo. Artem Smith es el que marca el mejor tiempo en Alginet, pero el problema es que los tiempos no van a valer para la general, porque el vendaval es tremendo y hay problemas en todo el recorrido. Así que Binyan Girmay, que ganó la etapa de ayer, el eritreo del equipo NSN, va a ser, pase lo que pase, el líder de la carrera.
Terminó el Europeo Femenino de Waterpolo para España. Somos quintas. España 23, Croacia 9. Y Carolina Marín anunció ayer que pasa de nuevo por el quirófano. Gonzalo Carvajo.
Se sometió con éxito a la intervención en su rodilla derecha. Le han extirpado parcialmente el menisco y estará de baja en torno a 6 semanas. Una Carolina Marín que ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que no descarta ninguna opción a futuro y en el que aclara que su prioridad es, ante todo, recuperarse bien de su lesión.
No quiero descartar ahora mismo nada en mi vida. Me quiero
centrar y priorizar mi rodilla. Tengo 6 semanas por delante. Quiero afrontarlo de la mejor manera posible, siendo positiva, siendo consciente también de lo que tengo. Y por eso mismo quiero agradecer a todos el cariño que me dais constantemente y todas las muestras de apoyo. Os mando un beso enorme.
Otro para ti, Carolina. Noticia para los seguidores del rugby. Empieza hoy el torneo Seis Naciones. Lo hace con un Francia-Irlanda. Se juega a las 9:10 de la noche. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos entre lluvia y sol, pasando el día de... Pasamos de la lluvia, de lo feo, a lo bonito, el sol, la primavera, el verano, sí. El invierno, todo junto, ¿eh?
Y un viento que hace...
Un viento que hace ahora que sí, que alucinas en colores. Un viento
¿Cómo
que...
está Leonardo? ¿Cómo está Leonardo?
Leonardo ha venido... Leonardo da Vinci ha venido con genio.
Da Vinci, sí, sí.
Bueno, estábamos buscando, hablando de Leonardo y de los nombres y que se borrascas. Le pone a las borrascas, que saben que una es un nombre masculino, la siguiente es un nombre femenino y así van alternando y con las letras del abecedario. Sí. Pedro ha decidido que esta semana ustedes encuentren el nombre de una persona, un nombre masculino que si le pones una A se convierte en femenino.
Claro. Nos puede valer para cualquiera de las borrascas porque tiene nombre, versión femenina y versión masculina. La versión masculina no lleva A y la versión femenina, ese nombre acaba en A. Que es un nombre, yo creo que bastante corriente. O sea, no es de los que más en España, pero es bastante corriente. Pero nunca lo han tenido ningún rey ni ningún presidente del gobierno de España. Que en la versión masculina lleva tilde y en la versión femenina pierde la tilde. Y como me han llegado varios mensajes durante la semana y ninguno acertaba el nombre... Mm-hmm.
Yo creo que Arancha sí, Arancha dijo ayer...
Porque hay varios que se adaptan a las pistas, hay varios. Entonces, de momento, los retornos que me han llegado, ninguno ha acertado.
Te va a mandar uno a Arancha por WhatsApp, a ver si...
Pues mándamela.
A ver si es que sí.
Y entonces, la pista que hoy te voy a dar ya es definitiva porque no puede haber más que ese nombre. Es un nombre que sale en los evangelios, mm-hmm. Y significa, en su idioma original, gemelo.
¿Gemelo significa? Ah, vale.
Gemelo. Pues eso no lo sabía. Es una de las cosas que me he enterado buscando cosas sobre este nombre.
Sí, sí, que cultivándote, como hace...
Claro, exactamente, que está bien. Está
muy bien, Pedro, tenemos otro partido de Copa esta noche. Los de ayer estuvieron bien, ¿eh? Lo pasamos bien, viendo los dos partidos, escuchando la radio.
Los tres, de momento, victorias visitantes por un gol.
Efectivamente. Vamos a ver qué pasa esta noche en el Betis Atlético de Madrid. Hasta la noche. Un abrazo, chao. Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre las cosas que pasan en el Real Madrid.
La noticia es que han pasado ¿cuántas semanas desde que llegó Arbeloa? ¿Tres?
Tres semanas.
Yo creo que ya se cumple. Tres semanas y ya establecemos la primera información en la que se encabeza la información diciendo en el club no gusta. Mala cosa. De verdad.
Que yo lo puedo entender. No es normal. Evidentemente que el otro día, por ejemplo, acaben jugando tres centrocampistas de defensas. No es normal que Gonzalo, más de delantero centro, trabajara casi de centrocampista y de defensa. Estamos en lo de siempre, ¿no? El club es el que ha puesto a Álvaro Arbeloa.
Vamos a ver, el club puede tener confianza en el entrenador y al mismo tiempo entender que en determinado momento pues no ha estado bien. Otra cosa es cuando el club presiona al entrenador para hacer las alineaciones que el club considera. El tema es que en los clubes normalmente hay una dirección deportiva que es la que analiza y cuestiona al entrenador, y en el caso del Real Madrid, al ser un club presidencialista, que en esto no tiene nada de malo ni de bueno, o sea, son estilos de gestión, pues obviamente es el presidente, porque los demás, de alguna forma, lo único que hacen es trabajar para el presidente y el presidente es el que toma las decisiones, ¿no?
El ambiente permanente que hay, sobre todo los entrenadores que han pasado últimamente por el Real Madrid, de no gusta esto, no gusta lo otro, este es que entrena poco, el otro que le da demasiados días de descanso, eso es imposible que...
Salvo,
o sea, todos
cuando
se pueden equivocar.
No es últimamente.
En arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos a Alicia Rodríguez?
Sí, hoy hemos preguntado, elige tu lateral izquierdo para el Real Madrid. Y las opciones eran Carreras, Fran García, Mendy o Camavinga. Y ha ganado Carreras con un 65%.
Ha dicho todo. La gente quiere a Carreras en el lateral izquierdo del Real Madrid, de todas las opciones que hemos puesto, que son las que tiene el conjunto blanco. Muy bien, pues enseguida estamos en Sevilla, a ver qué tiempo hace y qué nos cuentan del Betis Atlético de Madrid.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Y seguimos el rastro de la borrasca Leonardo, que sigue dejando una situación muy complicada en nuestro país, especialmente en Andalucía, donde casi 4.000 personas han sido desalojadas de sus casas. Antonio, vecino de Puente Tablas, en Jaén, nos ha contado que nunca había visto una estampa como la que esta mañana se ha encontrado en su localidad.
Esta mañana a las 6, es que eso era pabelo, eso no se puede contar, eso era pabelo. Lo que bajaba de agua por ahí. En casa no ha entrado nunca, pero se ha quedado a unos 4 metros de la puerta. Y ahí no ha entrado nunca el agua, ¿sabes? De hecho, yo me he ido acá, ¿eh? Y este hombre lleva aquí también más, este hombre lleva más años que yo. ¿Y tú has visto el río cómo ha bajado ahora alguna vez?
Nunca ha bajado así. Nunca. Es la vez que más alto viene.
Pues eso, que nunca se habían encontrado una situación similar, es lo que nos contaba Antonio desde Jaén. Y en Cádiz, en el municipio de Grazalema, la lluvia ha dejado 656 litros por metro cuadrado en las últimas 36 horas, una cantidad inédita. Ha llovido más allí en ese tiempo que en Madrid durante todo un año. Y con esta fuerza que escuchamos, baja el río en Sayalonga, en Málaga, el río en el que efectivos de la Guardia Civil están buscando a una mujer de 30 años que cayó al agua intentando salvar a su perro. En esta comunidad autónoma, en Andalucía, la situación de los ríos preocupa y mucho. El Guadalquivir, a su paso por Córdoba, ya supera los 4 metros de altura y, de hecho, en Sevilla, las compuertas de Triana se han cerrado para proteger al barrio. También se vigila el río Guadalete, a su paso por Jerez de la Frontera, en Cádiz, donde supera los 6 metros de altura. Allí nos vamos, COPE Andalucía, Yolanda Guirado. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Cuál es la situación, Yolanda?
Bueno, pues la situación es muy preocupante en cuanto a los ríos. El agua acumulada por las lluvias podría desbordarlos. Hay 14 ríos en riesgo rojo por desbordamiento y contabilizamos ya más de 7.500 incidencias en la última semana aquí en Andalucía. En Cádiz, Pilar, vamos a hacer un poco a grandes rasgos las incidencias más importantes que hay. En Cádiz han caído 700 litros por metro cuadrado en 30 horas y en Grazalema, ¿recuerdas que ayer comentábamos el tema de que se veían vídeos de cómo salía el agua de los
por
enchufes?
Por los enchufes,
bueno, pues,
sí.
¿Te acuerdas? Bueno, pues el agua sigue brotando en Grazalema y preocupa muchísimo la situación en el pantano de Bornos porque está desembalsando agua, pero claro, sigue lloviendo, no deja de llover.
Ese es el problema, claro.
Claro, ese es el problema porque los pantanos desembalsan, está muy bien, pero claro, si sigue lloviendo, se siguen llenando, se sigue acumulando ese agua y temen que llegue un momento en el que se desborden. El presidente Juanma Moreno hoy, bueno, hace unas horas desde Jerez nos decía que la situación es muy difícil.
La situación es difícil, el agua que está entrando en los pantanos es la misma que está saliendo. Como siga lloviendo, ya va a entrar más agua de la que incluso puede salir.
Uno de los ríos más caudalosos de Andalucía, el Guadalquivir, baja en nivel rojo por Jaén, por Córdoba, en Sevilla, como comentabas, cerrado ese muro de defensa. Y además, Pilar, aquí me quiero detener porque hoy en Sevilla, bueno, hemos vivido un tremendo susto en la ciudad. Antes de las 7 de la mañana, el viento ha tirado una de las 4 jarras que tiene la Torre de la Giralda. Estas jarras Cada una de ellas pesa 120 kilos, son de bronce y caían en la Plaza de la Virgen de los Reyes desde una altura de casi 70 metros. Estamos hablando, Pilar, de una zona que es muy transitada por turistas durante todo el día y, desde luego, si esto hubiera sido a otra hora, estaríamos hablando seguro de una enorme tragedia. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. Esto es, bueno, pues prácticamente un milagro. Hemos hablado con Óscar esta mañana, él es repartidor de bebidas y nos dice, bueno, pues que eso, que no entiende cómo no ha ocurrido algo más grave.
30 segundos, 40 segundos antes de caer pasó un compañero mío, pues nosotros pasamos por ahí con la carretilla para repartir, por debajo. Y me vio, vino para saludarme y en los 30 segundos escuchamos un estruendo, un porrazo, pero yo no recuerdo una cosa igual.
Y en Almería los niños no han ido hoy al colegio porque se han suspendido las clases presenciales. Las rachas de viento han llegado a superar, Pilar, los 100 kilómetros por hora. En Huelva los vecinos del municipio de Hinojos están sin agua desde anoche porque se ha roto una tubería por temporal. Y bueno, así podríamos seguir hasta...
Y vecinos sin luz también, que hay muchos también en Andalucía. Vaya, vaya panorama. Y lo que decías, es que son las lluvias, es que es el viento y es el panorama que tenemos, que va a continuar además de la misma manera en los próximos días. Solo podemos decir que mucha, mucha precaución porque la cosa está realmente complicada. Yolanda, volvemos contigo más tarde.
Gracias, Pilar.
Gracias a ti. Pues Andalucía es la comunidad más afectada, pero en Extremadura al menos 800 vecinos han sido también evacuados. Ceuta sigue aislada por mar y por aire. Hay ríos como el Jarama en Madrid a punto de desbordarse, igual que otros de la cuenca del Duero, o el Alberche en Talavera de la Reina, donde a las 2:33 ha sonado la alerta de Protección Civil. Y lo peor, lo que estamos diciendo, es que vamos a seguir con lluvias también los próximos días. Ahora mismo nuestros embalses están de media al 60% de su capacidad. Es el nivel más alto en esta época del año desde 2015. Está lloviendo tanto que en solo una semana ese nivel ha subido más de 8 puntos. Ahora mismo hay 31 pantanos que están al 100% de su capacidad, entre ellos el de Bornos en Cádiz, que está recibiendo más agua de la que puede desalojar. Escuchábamos hace un momento al presidente de la Junta de Andalucía, que dice que la situación es complicada y que preocupa esto, la situación que están atravesando muchos embalses de allí, de Andalucía. Vamos a hablar a continuación con Miguel Aguado, que es profesor del Máster en Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La situación, Miguel, por lo que estamos viendo, es crítica en este punto y en otros pantanos donde se ha avisado a la población que abandonen las zonas inundables.
Claro, sí. Nos estamos encontrando con que algunas cuencas que no estábamos tan acostumbrados a que fuera así, pues de repente están o saturadas, a punto de saturarse, y que hay un riesgo, con lo cual preventivamente, y es lo más razonable, lo primero es todas las labores de protección civil y de evitar daños a personas, pues se les avisa preventivamente. Las lluvias podemos controlar, pero hay variaciones. Esto no es matemática 100%. Hay variaciones y eso es lo que se corre un margen para evitar cualquier problema, y es lo que se está haciendo.
Miguel, estamos hablando de que hay pantanos ahora mismo que están al 100% de su capacidad, con una previsión además de lluvias que van a continuar los próximos días. ¿Da tiempo a desembalsar mientras sigue lloviendo o ese desembalse hay que hacerlo antes, con cierta previsión?
Bueno, lo que estamos viendo es que se está desembalsando. Pensemos que un río tiene un largo recorrido, entonces se desembalsa por zonas. Y lo bueno es que hay una cierta previsión, o sea, no solamente es porque ya se ha saturado, sino preveemos que se va a saturar, y entonces lo que se hace, porque va a continuar las lluvias, con lo cual se va desembalsando. Pero también hay que desembalsar sin que a su vez suponga un problema. Hay una capacidad para hacerlo, se está regulando y está muy calculado para todo ello. En este caso, además de retener agua para el uso humano, para la agricultura, para nuestro consumo, pues también tiene una función de regular, de que sea mucho más estable la crecida de los ríos, que podamos controlarlo mucho más, con lo cual tiene una función también preventiva muy, muy alta, y eso está muy bien.
¿Cuál es el límite de un embalse? ¿A partir de qué capacidad se empieza a soltar agua?
Bueno, pues depende del tipo de embalse, porque hay algunos que tienen una dificultad, pues porque sean muy antiguos, porque se conoce ya desde los propios ingenieros que están en ellos, que a partir del 85, del 90, pues empieza a correr un riesgo, y ahí estaría ese nivel. Cuando decimos el 100% es que está a punto de saturarse. Ningún embalse llega al 100 y a partir de ahí se desembalsa. Suele ser a partir del 90-95, y algunos otros, pues, que sean más antiguos, pues preventivamente se desembalsa antes. 100% es que estuviera ya hasta el máximo máximo de su límite. Aún así tendría una pequeña holgura. Nos queda recorrido, pero depende del tipo de embalse, la capacidad que tenga y la capacidad de resistencia que tenga también.
Miguel, estamos viendo que ahora mismo tenemos episodios mucho más extremos, temporadas de sequía, por ejemplo, es que fíjate, hace 2 años, ¿no? Desde Andalucía se estaban planteando que llegaran barcos cisterna con agua porque había sitios con verdaderos problemas, con muchas restricciones de agua. Y ahora, como estamos contando, es que no cabe ni una sola gota más en muchos puntos de Andalucía porque no para de llover. Ante la previsión de más episodios de lluvias torrenciales, como las que tenemos ahora mismo, tenemos que mejorar y cambiar nuestras infraestructuras. Y te pregunto, ¿también hace falta más presas o tenemos suficientes?
Tenemos suficientes, porque las presas su principal función es retener agua para nuestro consumo. Y tenemos suficientes y además con buena capacidad para todo ello. Pensemos también, y yo insisto, que un río, pensemos en el Tajo, por ejemplo. El Tajo es un río que podríamos poner tantas como quisiéramos, o podríamos poner más, y dejamos a Portugal sin agua. Aparte del propio consumo humano, pues el río tiene que tener vida, una biodiversidad. No se puede retener el 100% del agua, ni es, desde el punto de vista natural, lo lógico. Tenemos suficientes. En algunos casos hay que mejorar, como todo, el mantenimiento de un equipamiento, de una infraestructura, pero no parece, por todos los estudios que hay, con previsiones de que pudiera haber crecimiento, siempre los estudios prevén lo que tenemos y posibles crecimientos, no parece necesario el que pueda ser crear más infraestructuras. Quizás gestionar mejor, pues eso, reparar y que tengan esa capacidad a lo mejor del 75, algunos las hay del 65, pues reparar, mejorar para que puedan retener más agua. Pero tienen razón en que todo ha ido muy deprisa. O sea, por ejemplo, recordemos que hasta hace nada la cuenca de Cataluña, pues la Cataluña interna que decíamos, estaba en límites, tenía una capacidad del 30-34%, hoy está en el 92%, y aún así se puede retener esa agua, se retiene. Pero es verdad que hay una retención natural y una retención también artificial, que es la que nosotros provocamos. Está pegando muchos cambios y nuestra infraestructura tiene que adecuarse a las dos cosas, a cuando hay poco y cuando hay mucho. No necesitamos más embalses, sino gestionarlos bien, que es lo que creo razonablemente que se está haciendo en todas las cuencas.
Miguel, estamos viendo en este episodio tan excepcional de lluvias consecutivas, porque es que llevamos un temporal tras otro, así llevamos varias semanas y la consecuencia es lo que está pasando especialmente en Andalucía. Estamos comprobando que las administraciones están mejor coordinadas, que se está avisando a la población, se están produciendo desalojos preventivos. La sirena, el mensaje de alerta de protección civil, esa alerta está sonando también en diferentes localidades. Decíamos que a las 2:33 ha sonado en Talavera de la Reina por la crecida del río Alberche. Se está gestionando y se está avisando mejor a la población. Parece que después de lo que pasó en La Dana, la tragedia de La Dana, que algunas lecciones han aprendido, afortunadamente.
Sí, por desgracia, como todos nos pasa en la vida, aprendemos más cuando tenemos un incidente, un problema, ¿no? Pero sí, y además algo que a mí me gustaría también resaltar, está habiendo buena coordinación entre las administraciones a sus distintos niveles, autonómico, nacional, local, y no estamos escuchando palabras fuertes, digamos, ¿no? Cada uno está en su sitio haciendo lo que debe hacer, y eso yo creo que también nos satisface. Hay una prevención, hay probablemente algunos dicen, bueno, pues que ahora nos suena la alarma cada 2x3, mejor ser prevenidos, y yo creo que se está haciendo bien. Estamos viendo que a pesar de la dureza que estamos teniendo con las lluvias, bueno, pues hay una persona desaparecida, evidentemente hay daños, y daños muy graves, sobre todo en las personas, pero se está coordinando bastante mejor, y yo creo que eso todos lo agradecemos. Bastante mejor, y se está dialogando. Cada uno está en su sitio. Y seguramente que también estas crecidas y estas lluvias que tenemos principalmente en Andalucía, en Extremadura, pues también nos den más conocimiento para poder seguir gestionándolo bien. Yo creo que esa es una de las partes más positivas. A mí me agrada mucho ver que cada uno vemos que hace lo que debe hacer.
Miguel Aguado es profesor del Máster en Sostenibilidad y Gestión ESG de la Universidad Europea. Miguel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Es el momento ahora de ahorrar agua, por cierto.
Ahora mismo, sí, bueno, que no nos volvamos locos, como vemos que no dejamos de tener agua, es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta.
Como el dinero, ahorro cuando tengo más dinero a final de mes. Pues ahora lo mismo, guardemos y sigamos siendo austeros.
Bueno, eso es, nunca, nunca, nunca hay que desperdiciar el agua. Miguel, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
El número de jóvenes españoles que migran a Australia buscando trabajo y un sueldo que les permita salir adelante. Y se suma a los que emigran a otros países, sobre todo europeos.
¿qué está pasando? ¿Por qué no somos capaces de retener a las nuevas generaciones? Pues ante estas preguntas, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra emigrante para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, fíjate, emigrante, abro comillas, que abandona el propio país o la residencia habitual para establecerse en otro lugar extranjero o en una nueva zona dentro del suyo, generalmente buscando mejores medios de vida. Lo resumo muy bien, la RAE sobre lo que es la palabra emigrante, porque lleva mucha razón. Sobre todo lo de mejores medios de vida. Oye, tú, Pilar, eres madre y seguro que te preocupa que tu hijo pues tenga un día que hacer las maletas y el petate para irse lejos por trabajo, ¿verdad?
Claro, claro que me preocupa, pero también te digo que con el panorama que tienen los jóvenes aquí, pues lo entiendo perfectamente.
Claro.
Sueldos bajos e imposibilidad de acceso a la vivienda, así que a muchos no les queda más remedio que decir, oye, me busco la vida fuera.
Es que esa ecuación que has hecho es la clave, ¿eh? Fíjate, en la década de los 60... unos 4 millones de españoles salieron de sus pueblos y ciudades para irse a otros países.
Muchos de ellos, unos 600.000, lo hicieron a Alemania y regresaron muchos de ellos también décadas después. Pero lo que jamás imaginaron es que esta conversación regresaría en el siguiente milenio.
¿Tú a qué has venido aquí?
Hombre, yo a lo que salga. Si toca trabajar, trabajar. Si toca chavala, chavala.
Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo. Terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si tienes alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuánto vas a ligar.
En Vente Alemania, Pepe, aquello, ¿te acuerdas? Pues se está repitiendo. Se está repitiendo también con otros destinos, además de Alemania, como Irlanda, como Países Bajos.
O Polonia, que antes no parecía un lugar mejor que España para buscar un futuro.
Fíjate, y tiene que ver con la precariedad, tú lo decías hace un rato, de los sueldos y sobre todo la diferencia del poder adquisitivo.
Tampoco en eso hemos cambiado demasiado respecto a aquellos emigrantes que se fueron el siglo pasado a países de América o a Suiza también.
¿A qué estás loco porque te dé un trabajo?
Hombre, yo...
Nada de eso, Anselmo. Ha venido como los señoritos de visita. Está trabajando en Suiza.
¿Es verdad lo que dices? Ese es un señor. Efectivamente, he venido a despedirme de mi maestro y agradecerle la oportunidad que me ha dado en la vida. Y me vuelvo a Suiza con un contrato cojonudo, ganando 13 veces lo que gano en este país. Cuando esté allí, voy a escribirte, por si quieres que te busque algo.
Teniendo siempre que dar explicaciones, ¿verdad? El emigrante. Se nos olvida que nadie, o muy poca gente, deja su tierra por gusto, que siempre es por buscar algo mejor.
Y no siempre sale bien, pero las nuevas generaciones tienen claro que si hay que hacer la maleta, se hace. Y para hablar de ello, tenemos precisamente a uno de esos jóvenes que ha cogido las maletas, Carlos Fradejas, un joven español malagueño de 26 años, que ha encontrado en Australia una oportunidad que, según su propio testimonio, le ha permitido mejorar de forma notable su situación económica y su situación también personal. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte hoy con nosotros aquí, de que nos cuentes además tu experiencia en Australia. ¿En qué trabajabas allí, Carlos?
Pues de todo. Desde limpiar calle hasta hacer edificios, he trabajado de obrero, he trabajado en las minas de Australia, minas de oro, níquel, he trabajado en minas de plata, he trabajado en mil sitios, en la Fórmula 1, por ejemplo, en Melbourne, de todo.
¿En la Fórmula 1 también?
Madre mía. También. Eso al final vas conociendo españoles que van trabajando en puestos que más o menos te gustan porque no lo vas a repetir aquí en España, es muy difícil trasladarte a Madrid, bueno, ahora que va a ser la Fórmula allí, o a Barcelona, para trabajar allí, no te merece la pena. Pero en Australia sí, porque al final es una experiencia, disfrutas de ciudades nuevas, como por ejemplo en Melbourne. Yo vivía en otra ciudad, pues cogía hasta un vuelo y me cogía hasta un hotel, porque me salía siguiendo rentable con el salario que ganaba allí. La mayoría de mis trabajos que he hecho en Australia tienen que ver con la obra, porque es donde mejor se paga, pero yo aquí en Málaga y en España tengo carrera universitaria, tengo máster, me dedico a lo que he estudiado.
¿Qué es? ¿Qué has estudiado?
Marketing e investigación de mercado en la Universidad de Málaga.
Pero veo que has hecho de todo en tu vida, ¿eh? O sea, que el currículum que tienes, vamos, solamente para escribir un libro, vamos.
Pero fíjate lo que está diciendo, es importante, Carlos. Sí, allí en Australia se ha ido también un poco a la aventura, a buscarse la vida, y ha aceptado trabajos como de albañil, que ahora nos contarás cuánto ganabas y qué es lo que estabas haciendo, que seguramente aquí en España pues no hubieras aceptado, ¿no, Carlos?
Totalmente. Ya no solo por mí, sino con muchas veces como los prejuicios que tiene la gente o la familia. Si yo creo que hubiera sido albañil, a ver, es un trabajo que respeto, pero como al tener estudios pienso que la mayoría de familias como que te miran con otro ojo. Como si has estudiado marketing, ¿por qué no trabajas de ello? ¿Por qué eres albañil en España con el sueldo tan precario que hay aquí? Pues probablemente no lo hubiera aceptado aquí en España. En otros países, pues mira, pues lo he hecho y encantado, ¿eh? Y he aprendido un montón.
Bueno, te tengo que decir una cosa. En hostelería a fecha de hoy se está cobrando más que en la carrera de periodismo en muchas empresas, ¿eh? Por poner un ejemplo del nuestro, fíjate, sin salir lejos. Porque ¿cuál es el salario que se puede cobrar en un trabajo como el tuyo en Australia de todos esos que has hecho?
Pues siguiéndote claro y que la gente lo tenga claro, realmente el trabajo que hagas da igual, siempre cobras lo mismo. Al final el gobierno regula el ratio por hora, porque tú cobras por hora al ser extranjero. Otra cosa es que seas australiano y tengas tu nómina. Entonces nosotros podemos cobrar en torno a $35 o $40 la hora. Lo importante es las horas que eches en el día. La obra requiere muchísimas horas de trabajo, por lo tanto yo no trabajaba 8 horas como una jornada completa, yo trabajaba entre 12 y 13 horas al día. Eso significa que...
Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, pero al final tu cuerpo y tu mente se adapta a ese tipo de horas. Y para mí era mucho mejor, porque en vez de trabajar los fines de semana, trabajaba de lunes a jueves, pues 12 o 13 horas al día. Entonces
bueno, tenías 3 días libres, sí. Bueno, sí, compensas de esa manera. Nos totalmente. Dices, $35-$40 la hora, hagas el trabajo que hagas. Y es verdad que hay trabajos que requieren un esfuerzo físico mayor, como puede ser el de albañil, que otros. Pero bueno, al final, si trabajas más de 8 horas al día, esto quiere decir que sacas un sueldo más que aceptable a final de mes, ¿no?
Mucho más que un sueldo, porque te he comentado que ganamos entre $35 y $40 la hora las primeras 8 horas, porque eso es la que realmente te requiere la empresa. ¿Yo por qué echaba muchas más horas? Porque va por porcentaje. Un 35% más de los $40 la hora las primeras 4 horas de las 8 a las 12, y a partir de las 13, 14, 15 horas pues puedes cobrar incluso $70-$80 la hora.
Claro, es que estamos hablando de que al final...
Pues de que se pagan las horas extras, que es lo que se tendría que hacer en todas partes.
Claro, 3,000 y pico euros mensuales, pero claro, luego la gente, seguro que Pilar y yo nos lo hemos preguntado más de una vez. Claro, y luego allí, la calidad de vida, bien, pero el nivel de vida, o sea, es decir, ¿puedes llegar a tener una casa o alquilar?
Totalmente. Para mí, yo que me dedico al sector inmobiliario aquí en Málaga, desde siempre, antes de irme a Australia, es más rentable vivir ahora mismo, actualmente, como está la situación, en Australia que en Málaga. Los alquileres son más baratos, el supermercado, llenar una cesta de la compra, es más barato que en España, y para mí, que yo he echado números y me dedico a ello, sé que es mucho más rentable estar ahora mismo en Australia que en Málaga.
Pero, sin embargo, te has venido a Málaga, has vuelto a casa. ¿Por qué, Carlos?
Totalmente. Porque siempre que me voy a Australia, cosa que tengo las puertas abiertas y creo que no sé si volveré a hacerlo, probablemente, siempre que vuelvo a Málaga, por desgracia, no tengo mi casa. Yo vivo de alquiler desde siempre porque me independicé cuando tenía 19 años. Y empecé a trabajar en eso, mil cosas. Por eso en Australia no me pesó hacer mil cosas. Porque desde siempre, mientras estudiaba, he estado trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo 26 años, gracias a Dios, tengo ya suficientes ahorros como para poder casi permitirme comprarme una casa. Entonces, quiero comprarme una vivienda aquí en Málaga, en mi ciudad, porque creo que me voy a retirar aquí, porque me encanta. Pero si necesito tener esa casa. Entonces, si me vuelvo a Australia y vuelvo y no tengo esa casa, voy a seguir viviendo de alquiler. Y cada vez que vuelvo a Málaga, me di cuenta que el alquiler está más caro.
Hay una cosa que acabas de decir que es importante. El emigrante no lo hace por gusto. Cuando viene gente de fuera a España a trabajar, no olvidemos que esa gente estaría mucho más a gusto en sus casas, en sus tierras, en muchos de los casos, como a ti te pasaba, ¿verdad? Porque es que ¿cuánto has añorado Málaga y te has tenido que ir porque no tenías otra opción?
Muchísimo. Es lo que más extraña allí, y más siendo de Málaga, el sol, la playa y la gastronomía. O sea, y la gente, sobre todo la gente.
Pues Carlos Fradejas, malagueño, 26 años, currante como el que más, por lo que nos ha estado contando. Gracias, Carlos, por ofrecernos tu testimonio. Que te vaya todo bien en tu tierra o de vez en cuando allí, tan lejos, en Australia.
Muchísimas gracias y gracias por contar conmigo para esto.
Un abrazo, Carlos. Gracias.
Un abrazo. Emigrante. Este chico puede escribir un libro.
Sí, totalmente. Totalmente.
Con lo que ha vivido. Pues emigrante, una palabra que, como hemos comprobado, dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Chao, chao. Pues estamos ya a las 3:53 minutos de la tarde de este jueves en el que Leonardo sigue haciendo de las suyas, complicando mucho la vida, como te estamos contando, en Andalucía, especialmente donde tienen esa situación de la que hemos hablado hace unos minutos. Y mira por dónde, hoy es el Día del Hombre del Tiempo. Pues con un hombre del tiempo vamos a hablar también dentro de unos minutos para que nos cuente por qué va a seguir lloviendo, qué es lo que está pasando, que no queremos más lluvia. Ahora, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hombre del tiempo, el que tenemos todos en nuestro interior. Cuando te levantas, dices, me duele la rodilla.
Como no para de llover, no
sé. Que levanto la persiana y está lloviendo, la levantas y efectivamente está lloviendo.
Bueno, con la lluvia que te duele, si no es la rodilla, la espalda, si no es los huesos, pero es que incluso te puede doler el estómago.
Hola, buenas tardes. Esto a lo mejor lo tomáis a broma, pero a mí se me pone el estómago fatal cuando amenaza lluvia. Me he pasado, desde que empezó el otoño hasta ahora, bastante bien, pero ya como ha empezado a llover, fatal. No me hace la digestión la comida. Y si hace mucho, mucho frío, me pica una cicatriz. Vale, buenas tardes, pasarlo bien.
Claro, es que esto está estudiado.
Oye, lo de las cicatrices lo había escuchado, pero lo del estómago no, fíjate.
No, es verdad que no sé.
Cuando cambia el tiempo, lo típico es dolor de espalda, de rodilla. La rodilla es el mejor detector.
Sí.
O los dolores de cabeza también, porque cuando baja la presión duele un poquito más la cabeza. También. Pero fíjate el estómago, ¿eh?
Que se te cierre el estómago y que no hagas bien la digestión por la lluvia tiene también su cosa, ¿eh? Pero bueno, es que todo esto está estudiado y tiene su ciencia.
Yo pienso que es por temas de humedades en el ambiente, que los huesos y a lo mejor en el tema de la planta de los pies tiene algún hongo o alguna cosa. Y yo, por ejemplo, yo tengo asma y cuando hay exceso de humedad o va a llover, pues también se nota porque a mí me genera un asma terrible. Entonces, bueno, puede ser que todo tenga ahí su ciencia un poquito.
Ay, madre mía, el asma, qué horror, ¿eh? Eso sí que es, qué faena. Bueno, ¿y la lumbar? ¿La lumbar cuánta guerra da?
Hola, gente. Pues a mí lo que más me ataca el frío es la zona lumbar. Llevo hoy todo el día, vamos, con un dolor insoportable. Y lo malo es que no puedo estar tumbado. Tengo que moverme para que esto, las lumbares se muevan, entre comillas. Pero bueno, besos y abrazos, chao.
Entre comillas o sin comillas, a ver quién se mueve cuando te duele la lumbar. Es un horror, ¿eh?
Nada. Si puedes estar tumbado, mejor. Pues mucho mejor. Bueno, la manta eléctrica.
A ver si deja de llover ya, que ya está bien, que nos duele todo el cuerpo y los huesos no van a salir...
Branquias y escamas.
Efectivamente.
Pues va a seguir lloviendo, ¿eh? Mucho ojo porque vamos a seguir con este tiempo por lo menos una semanita más. En fin, que ¿cómo detectas tú que está cambiando el tiempo? ¿Que vienen las lluvias? ¿Que viene el frío? ¿Que viene la nieve?
¿Qué te duele? ¿Dónde tienes el termómetro? 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
El foco se proyecta tanto sobre la causa inmediata del accidente como sobre la gestión del gobierno en el transporte ferroviario. Porque miren, si esto hubiera pasado en un país donde el transporte ferroviario...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
ti? No. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
Yo quería que sacaras una hamburguesita de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! ¿Ahorra con la hamburguesa Crunchy Chicken?
A 1,55 los 240 gramos, un 16% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El número de bajas laborales se ha disparado en España. Han aumentado un 60% desde 2017.